La música de siempre, la actualidad de hoy. Así se vive cada tarde en El Tardeo, con Pilar López.
Yo creo que muchos de ustedes habréis escuchado el bolero ese de Café Quijano, de robarle tiempo al tiempo, que es lo que intento hacer yo con Muriel Artiles, porque, oye, de verdad, que a mí, además, a mí me gusta que la sección sea cortita, pero es que hay veces que se nos queda como atragantado algún tema de, es que faltó un puntito, y vamos a ver si hoy llegamos a donde queremos llegar, que si no, la próxima semana tenemos. Abogada de cabecera, Muriel Artiles, Claro y Legal, ¿qué tal?
Buenas.
1 de junio.
Lo venía avisando.
Lo venías avisando, declaración presencial de Hacienda, madre mía, madre mía. ¿Cómo está la situación? Bueno. Entonces, este 1 de junio, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a hablar de cosas que nos pregunta la gente en el WhatsApp, en el 628-929267, que viene cargadito. Y justo, ¿qué estábamos hablando? También, porque salió una noticia el otro día, por ejemplo, en nuestra web, que salía nuevo informe de la Diputación del Común, pues con esos balances que se hacen y todas esas cosas de la gente. Pues no sé cuánto de la gente sabe, se ha acercado o no se ha acercado, pita por problemas. Entonces yo digo yo, la gente tiene claro cuál es la figura del diputado del Común. Y a raíz de eso nos ha llevado a la figura del defensor del pueblo y cuándo podemos hacer uso de él, Muriel Artiles. Porque claro, hablamos diputado del Común, que parece que se nos queda como súper lejano allí en el inframundo, lejos, lejos. Y entonces, pues si nos explicas un poco esta figura, sí, estaría genial.
Yo creo que son dos figuras que son desconocidas, o por lo menos...
El defensor del pueblo puede sonar un pelín más.
Suena un poco más, sí. Pero bueno, sencillo, ¿no? Pero sí que creo que son dos figuras que... pues que son generalmente desconocidas para la población en general y que, bueno, están ahí por algo.
Digo yo.
Y cuando convenga hacer uso de ellas, que el ciudadano sepa que puede acceder, ¿vale? Vale. Entonces, la principal cuestión aquí es distinguir entre una cosa y la otra, ¿vale? El defensor del pueblo es una institución de carácter estatal, ¿vale? Y el diputado del común, pues es autonómica. Esa es la principal diferencia.
De acuerdo.
Entonces, cualquier persona puede acudir tanto a uno como a otro. Lo que determinará a cuál acudir, pues evidentemente es el asunto, ¿no? O sobre a qué administración afecta, de qué depende, de quién depende, si depende del Estado, de la administración estatal, o si depende de la comunidad autónoma.
Vale.
Esa es la principal diferencia.
De acuerdo.
Eso a nivel general. ¿Qué pasa? Que la gente quizás a nivel de usuario no tiene ni idea de cuándo podemos acudir o para qué sirven realmente.
¿Con qué tipo de problemas, ¿no?
Sí. Entonces, están creadas ambas instituciones, que te digo, son análogas, ¿vale? Unas a nivel estatal y otras a nivel autonómico.
Pero la función sería la misma.
Sí, al final es defender los derechos de la ciudadanía supervisando la actividad de cualquier administración pública, ¿vale? Entonces, pues eso, defender derechos y libertades de la ciudadanía frente a cualquier tipo de administración, ya sea autonómica o estatal, pero dicho de forma sencilla. ¿Casos? O sea, ¿cuándo puedo acudir? Bueno, siempre que haya un procedimiento o un asunto... digamos que en el que consideres que se te están afectando derechos o que la administración no está cumpliendo, por poner ejemplos prácticos, porque te digo que creo que es muy desconocido a nivel... Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, una persona que lleva más tiempo de legalmente estipulado esperando pues por una ayuda de dependencia, se me ocurre,
¿vale?
Cuando se exceden de los plazos legales, causan unos perjuicios directos y afectan a los derechos de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Una familia que tiene X problemas y a pesar de instar diferentes procedimientos, por ejemplo, los servicios sociales, ya sea a nivel insular o a nivel local, pero no recibe nunca respuesta, ¿no? O no se le tramita el expediente. También puedes acudir, en este caso, sería al diputado del común, porque estamos hablando de algo a nivel regional.
Uh-huh.
Hay casos en los que hay una problemática que quizás no afecta a un ciudadano único, sino a un colectivo, o a una zona, o a un pueblo, o a un barrio, o lo que sea, X problemática, ¿vale? Que sepas que tiene que ver directamente la administración y que no, que hay una inactividad o una actividad incorrecta o insuficiente muchas
veces. Y la pregunta, a lo mejor, que dirán, Pilar, ¿qué cosas pregunta? Pues que me viene. Por ejemplo, el diputado del común, en este caso a nivel regional, ¿es uno por comunidad?
Sí.
¿O por
comunidad
provincia?
Autónoma.
Vale.
¿Vale? Y uno a nivel estatal, ¿vale? ¿Vale? Entonces, hoy en día que está todo también como digitalizado, es bastante sencillo.
Simplemente buscar y solicitar, dirigir ahí.
Dirigir ahí la solicitud, ¿vale? ¿Vale? A nivel presencial, yo no sé cómo está funcionando ahora, porque uh-huh. como ha cambiado todo tanto, no tengo cercano nada ¿vale? que tal. Uh-huh. Pero, pues de hecho, yo creo que la noticia no la leí, la que me mencionaste. Uh-huh. No la he leído, pero supongo que hablaba del informe anual, porque siempre sí, se hace como con carácter tal, informe anual, tanto del defensor del pueblo, pues ¿qué hacen? Pues recopilan todas las solicitudes o procedimientos que han instado ciudadanos a ver dónde está fallando, ¿no?
La administración, ¿qué es lo que está pasando?
Listas de espera sanitaria.
Claro, que digamos que también ellos son los que controlan lo que se suele llamar los ejercicios de transparencia de cada institución.
Sí, sí. De hecho, yo sí que estuve mirando, pues eso, dilaciones judiciales, listas de espera sanitaria, lo más común, ¿no? Uh-huh. Temas de falta de personal en centros penitenciarios. Hay un montón de cosas, pero hay como tres o cuatro,
que son
digamos,
llaman...
que son las que más solicitudes han propiciado. Y aparte, que es importante también saber, no solamente funciona... o no debería, ninguna de las dos instituciones previa instancia del ciudadano, sino que ellos mismos de oficio, si detectan cualquier tipo de no de incidencia o de reiteración en ciertos problemas o procedimientos específicos, ellos mismos de oficio pueden estudiar el asunto y,
sí, no tienen que
y emitir
que
un informe.
Nadie, vale.
Entonces, también es importante tener claro que no son jueces, que no sustituyen a un abogado, que no dicta sentencias, ¿vale? Ni resoluciones. Lo que pueden ser muy útiles es para...
es un canal conductor,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, vamos, perfectamente descrito. Sirve para visibilizar problemas, para exigir explicaciones a las administraciones, para formular pues recomendaciones también tanto a la ciudadanía como a las administraciones.
Sí, darle a lo mejor ese tirón de orejas,
sí,
de decirle
una guía de actuación.
Al ayuntamiento tal. Oye, aquí está ahí flojeando un pelín, sí, que mira lo que nos está llegando, ¿no?
Exacto.
De forma reiterada.
Y así como para que quede a nivel un poquito visual, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Pueden pedir explicaciones a la administración, ¿vale? ¿Vale? Pueden investigar una queja en cualquier administración que sea de su competencia. Pueden hacer recomendaciones, lo que he dicho, advertencias, recordatorios de deberes legales, tanto para una parte como para la otra, es decir, tanto para el ciudadano afectado como para la propia administración. Presionar institucionalmente, ¿vale? Eso también es importante para que corrijan una mala práctica que a lo mejor es reiterada, lo que te decía, en determinados colectivos, a lo mejor, ¿no? Problemas así más estructurales, que también utilizan mucho ellos de oficio, cuando detectan ciertas deficiencias reiteradas, investigan, ¿no? Para eso, para detectar problemas estructurales, ¿no? De la ciudadanía.
Vale, pero que lo tenemos realmente al alcance de la mano, ahora, sobre todo ahora con que está, como decías tú, todo digitalizado,
sí,
¿verdad?
O sea, y también para que quede claro, porque sí que me ha ocurrido en alguna ocasión que me han hecho en alguna consulta, pues eso, con temas así como muy,
más sensibles,
muy delicados,
¿no?
¿Sí? Que tengan claro los ciudadanos que quieran hacer uso de ese servicio, que lo pueden hacer, pero que tengan claro que ni uno ni otro pueden ni dictar una sentencia, ni anular ningún tipo de resolución administrativa, ni imponer indemnizaciones, quiero decirte, no tienen capacidad sancionadora, no pueden sustituir un recurso, no pueden paralizar un plazo legal. Y es más, cuando ya hay un tema que está judicializado, teóricamente no deben entrar a estudiar el caso individual, ¿vale? Pueden analizar el problema general, pero no entrar en el caso particular, si hubiese una queja, pero ya hubiese un procedimiento judicial en curso.
Vale.
Entonces, bueno, consejos prácticos para la ciudadanía a nivel general, pues que no confundamos lo voy a llamar herramienta, ¿no? Esta herramienta con un procedimiento judicial o administrativo, no tiene nada que ver, es una mera herramienta, como tú decías, una
canal
vía
conductor,
para
sí,
conducir, sí, o reconducir o reclamar. Y bueno, pues si el problema principal, o yo creo que los más sonados, lo que hemos dicho, que no hay, que se exceden de los plazos legales para responder, que hay un trato incorrecto, esto también, ¿vale? Un trato incorrecto, ya sea puntual o reiterado, de una determinada administración, de un determinado servicio, o si hay una situación, que ya la mencioné también antes, que afecta a derechos básicos o a un colectivo en particular, y te digo, yo lo miré el otro día, lo del informe, y madre mía, lo más... No me acuerdo del número exacto, pero era una burrada, ¿vale? O sea, era como, casi 30.000 actuaciones, creo, en el caso del diputado del Común.
Wow.
en el 2025 son unas cuantas.
Son. Hay mucha queja ahí.
Y todo giraba en torno a vivienda, dependencia, sanidad. ¿Qué más? Temas de silencio administrativo, pues por eso. Pues,
sobre todo porque, claro, se supone que las administraciones tienen un tiempo para responderte, sea en un sentido o en otro. Tienen que responder. Y ya está.
Sí. ¿Sabes? Y bueno, eso en definitiva, saber que son figuras de garantía democrática, ¿vale? O sea, que sirven para reforzar los derechos de la ciudadanía y para intentar encauzar una deficiencia de los servicios de las administraciones públicas.
Una mala praxis que se entiende no a propósito.
Sí, a veces yo lo resumiría como que están para recordar algo básico, y es que la administración está al servicio de la ciudadanía y no al revés, que yo creo que es esto que se está perdiendo un poquito también.
Exactamente.
Esta frase vamos a grabárnosla a fuego.
Vamos a grabarla y vamos a dejar aquí ese tema para ver si nos da tiempo a resolver alguna de las dos, si no dejamos una pendiente o lo que sea, ¿vale? Entonces, dice, buenas tardes, consulta para Muriel. Venga. Dice, en un entorno donde la inteligencia artificial crea obras, ¿quién ostenta los derechos de autor? ¿El creador humano? ¿La plataforma? ¿La inteligencia artificial misma? Claro, porque igual yo creo algo con inteligencia artificial, pero ¿eso es mío o de quién es?
Me encanta.
Claro, yo sabía también que te iba a gustar. Además, es que esta se la ha dicho sin avisarla previamente.
Me encanta la pregunta de los oyentes, la verdad, que son súper originales.
Se le ocurran más.
Esto tiene un poquito de trasfondo.
Sí, ¿vale? Hay que mirarlo, ¿no?
Sí, no la voy a responder. O sea, podría responderla a nivel genérico, pero yo creo que es un temazo.
Vale.
Es un temazo que nos vamos a guardar.
Pues vamos a la siguiente, que yo creo que sí te vas a poder... esta no la apunto.
Me la apunto no porque no te puedo dar una respuesta genérica, sino porque creo que merece un programa aparte.
Pues entonces para el próximo lunes y ya. Pero tengo otra, espérate, porque tengo otra. Entonces, dice, si un contrato de alquiler... No especifica, que yo creo que esto lo comentamos al principio de los tiempos, pero es bueno refrescar cosas. Si el contrato de alquiler no especifica plazo, ¿qué duración se aplica según la ley actual?
Si no especifica plazo de duración, entiendo. Vale, se presuponen que son anuales, ¿vale?
Vale.
Renovables hasta el máximo legal. O sea, se presupone, si no dice nada de plazo.
Y si no, bueno, si no habíamos hablado de no, 5 años, no, sí.
Sí,
no,
pero
no,
eso es el máximo.
Vale.
O sea, esas son las prórrogas, digamos.
Vale, no sé.
Se refiere la pregunta a plazo genérico del contrato o a plazo máximo de prórrogas. Entonces,
si un contrato de alquiler no especifica plazo, ¿qué duración se aplica según la ley actual?
Genérico, vale, o sea...
Pero bueno, se supone que cuando tú haces un contrato, algo tiene que figurar.
Claro,
algo,
es que date
¿no?
cuenta que un contrato tiene que tener claro el objeto del contrato, ¿vale? Uh-huh. Que en este caso es la vivienda, y las condiciones básicas, ¿no? Que es el precio y la duración. Entonces, pero bueno.
Y ahora hay que especificar más todavía, porque bueno, hay algunos contratos que yo he visto que no lo especifican. Yo, por ejemplo, en los míos siempre lo he tenido, si la casa tenía, por ejemplo, mobiliario, que eso lo hablamos al principio.
Sí.
Los contratos deben de recoger también lo que tiene dentro de contenido cada casa y demás. O sea, eso es impepinable. Pero es que ahora, ya sabemos que a raíz de una sentencia, no me acuerdo en... qué comunidad fue, ahora algo que pagaban siempre los propietarios, que era el IBI, la basura, el alcantarillado, ahora se dice que puede repercutir ese precio también en las personas que alquilan ese piso. Eso, evidentemente entiendo que ahora ya es legal, pero tienen que especificarlo.
Tiene que especificarse, no es porque sí, ¿vale? Uh-huh. O sea, porque por defecto los impuestos son, o sea, el IBI por defecto es del propietario, ¿vale? Porque es un impuesto que grava la propiedad, no el uso. Otra cosa son las tasas de alcantarillado, basura y tal, que ¿quién está haciendo uso de ello? Pues el inquilino, ¿no? Ahora bien, si no se estipula en el contrato y no se dice nada, la carta de pago llega a nombre del propietario.
Pero realmente entonces el IBI no sería tan correcto que te lo cobrasen. Más el alcantarillado y la basura, pues también por razones
siempre,
lógicas.
O sea, eso no es nuevo, lo del IBI y el alcantarillado.
Claro.
Lo que sí... Hay que reflejarlo, porque sí que se me han dado casos que no se dice nada y que luego el propietario te pasa, oncha, si no lo pone, aquí en un conflicto.
Claro, que no una vez al año te vea con la sorpresa y dices,
no,
¿y
tiene que estar,
es?
Tiene que estar ya acordado un contrato, ¿vale?
Claro,
y además,
claro.
Si aplicamos la lógica, como siempre digo, el sentido común, pues evidentemente, si es un servicio que está disfrutando el inquilino, pero bueno, puede estar disfrutando el inquilino y que el propietario ya lo tenga contemplado en el alquiler, ¿me explico?
En el precio global, por eso
tiene que especificarse quién se hace cargo,
claro.
No sacártelo de la manga así alegremente.
Si no está, es un no. Ya está.
Sí.
¿No? Yo lo interpretaría así. como inquilina.
Como inquilina.
No lo tengo puesto en el contrato, búscate la vida.
Sí. Pero no, lo mejor siempre es todo tema gastos
cuanto,
y tal.
Cuanto
más detallado, mejor.
Sí, sí. Hacer un contrato de dos hojas más. Por cierto, ahora que estamos con lo de la declaración presencial, que hay mucha gente que se olvida de llevar el contrato de alquiler porque piensa que no entra. Sí, entra.
Sí, dependiendo es deducible.
Dependiendo de la antigüedad. Y en cada comunidad, además, es que es diferente.
Sí, todo esto, las deducciones, hay unas de carácter estatal, pero luego la mayoría son autonómicas.
Sí, pero es que luego los alquileres, claro, el alquiler no es lo mismo estar de alquiler aquí que estar de alquiler en Tumbuctú.
No. O sea, tema de, bueno, lo reitero, así como en contratos de alquiler, gastos de salud, del dentista, si has pagado algún médico privado, las de gafas, lentillas, etcétera, que también a la gente se le olvida. Eso así como grueso, porque luego hay un montón de cosas que es verdad que
y es como antiguamente, yo recuerdo que el año pasado tenía, para hacer la de 2024, tenía que ser cualquier pago que hubieses hecho, como tú decías, médico, tal, no sé qué, pero con tarjeta. Ahora ya, mientras pueda llevar la factura, también puede ser en efectivo.
Lo ideal.
Pregunto.
Por la normativa.
Ya no, ¿vale? Hemos metido en un embolado raro.
Para evitar cualquier tipo de reclamación de Hacienda, / compensación, / te estoy pidiendo explicaciones, lo ideal, aparte de la factura, es que quede el apunte contable. Y eso, la única manera que hay es pagarlo con tarjeta o por transferencia, ¿vale? Entonces, ¿que se puede deducir la factura sin el cargo? Sí, tanto como poder se puede, porque tú metes los datos y fresco. Ahora, si te lo... ¿Me explico?
Que ten la factura, mano.
Yo te lo digo porque a mí me pasa, es decir, que mi gestor es muy, 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 muy metódico y siempre me dice, siempre por la cuenta.
Claro.
Porque no es que te lo estipule la ley expresamente que tenga que ser por cuenta, porque eliminaríamos cualquier tipo de pago en efectivo, pero siempre que pensemos que es un gasto deducible, intentemos pagarlo por cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en algún tipo de revisión que te hagan de tu renta o lo que sea, tenemos la factura, pero te pueden decir, vale, ¿y el comprobante de pago? No es la factura.
Y ojo, que esas personas que han confirmado borrador y cosas de esas sin comprobarlo, con las prisas y tal, y luego resulta que no cobran, es que tienen hasta el 31 de diciembre. Paciencia con eso.
Yo lo digo, o sea, esto parece que no, pero generalmente, como digo yo, al ciudadano de a pie le suelen devolver bastante rápido.
Sí.
Yo que soy autónoma, ya te digo que a mí nunca me han pagado antes de noviembre-diciembre. Jamás, de los jamás.
Yo he tenido de todo, de las 2 semanas hasta noviembre.
Yo desde que soy autónoma, no, nunca. Es como, vale, ok, yo te sigo pagando a ti, pero tú a mí me lo estás dilatando. Pero sí es verdad que tienen hasta el 31 de diciembre, no hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre sin intereses.
Sí, claro.
Pueden pagar en enero, siempre y cuando te paguen los intereses, sí, que es una porquería.
Que igual que te reclaman ellos a ti enseguidita,
se han dado caso. Tengo uno cercano que el año pasado le pagaron la primera semana de enero con el correspondiente recargo, que creo que eran 2 céntimos, no me acuerdo.
Bueno, pues tuyos son.
Pero son tuyos.
Yo he visto reclamar 20 céntimos de Hacienda a un autónomo, ¿eh? 20 céntimos. Yo creo que se han gastado más en mandar el certificado al de correo con la moto y demás que los 20 céntimos, ¿vale? Pero existe.
Sí.
Ese momento, porque lo he visto yo. Bueno, pues la semana que viene tenemos tema inteligencia artificial y la autoría y derechos de autor de lo que se genera con inteligencia artificial. Como le ha gustado, se le ha puesto una sonrisa de oreja a oreja, le ha gustado. Pues muchísimas gracias. Si tienes cualquier cosa que preguntar, recuerda que puedes dejar tus cuestiones en el WhatsApp durante toda la semana. Solo simplemente tienes que hacer como este oyente, decir, consulta para Muriel. Pregunta para Muriel y ya está. 628-929267. Ay, la IA. Bueno, que tengas una buena semana.
Igualmente.
Esto es Radio Insular.